Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Javier Bautista.
Sí, señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Son las 3 en punto de la tarde con fuerza. Empezamos este viernes 13 de diciembre, lo que es el preámbulo de una nueva jornada deportiva. El fin de semana nos trae, por ejemplo, un Unicaja Barcelona y un Extremadura Málaga. Los malagueños se enfrentan a dos equipos azulgranas. Esperemos que al final el equipo del Málaga y el equipo de baloncesto del Unicaja puedan vencer a los extremeños y a los catalanes en ese partido entre malagueños y azulgranas. Pero la noticia del día nos lleva al Mundial de Balonmano, porque hay representación malagueña. Las guerreras de Sole López y Marta López han conseguido entrar en la final, porque recuerden que la final la va a jugar España. Acaba de eliminar 22-28 a Noruega, así que por lo tanto la final del Mundial será contra Holanda. Ha arrollado, como digo, a Noruega con buena participación de las malagueñas. Así que por lo tanto tenemos que estar contentos y satisfechos, porque evidentemente ha sido una gran noticia que en el día de hoy la tenemos que comentar. Como por ejemplo la del Málaga, que ya miró el partido frente al Extremadura con algunas ausencias destacadas, como por ejemplo la de Ichan, que parece que no va a llegar al partido de Almendralejo. Y hablaremos con Brizuela, con Darío Brizuela, la nueva cara del Unicaja de Málaga, por cierto, que parece que se va a confirmar en las próximas horas que Alexa Abramovich va a dejar el Unicaja y se va a marchar al Estudiantes. Esto y mucho más. Hasta las 4 en punto de la tarde, manda el deporte, ahí estaremos con los titulares. Vamos con los titulares del día. Empezamos con el fútbol. Empezamos con el Málaga en la sesión preparatoria celebrada en el Estadio de la Rosaleda en el día de hoy. Algunas caras que han vuelto de nuevo al grupo, como la de Bularó, pero otros se han salido por un proceso vírico, el caso del marroquí Ichan. Así que, por lo tanto, Bularó ok, Ichan KO de cara al partido momentáneamente ante el Extremadura del domingo. Los que sí están fuera ya seguros son los casos de Lombán, de Keco y de Lombán, repito, Keco, y la otra baja ya sabida de Dani Pacheco, que después de 7 partidos tiene que parar y tiene que mirar ya a ver cómo se va a recuperar para volver fuerte. Yo creo que ha dicho adiós, por lo menos, a este año 2019. Ni va a estar el martes en la Copa, ni mucho menos, ojalá pueda estar, pero parece complicado que esté en el último partido del año en casa ante el Lugo. Y llega el partido del Extremadura. Esta semana era noticia Armando Sadiku, el pichichi del Málaga. Habló de ese partido.
Sí, es verdad. Extremadura estamos ahí con puntos, pero nosotros, como de hecho antes, toca ser inteligentes, ir ahí para ganar el partido. Si no ganamos, empate, ¿sabes? Pero el campeonato es todavía muy largo, tenemos 23 partidos todavía, entonces vamos a sacar puntos ahí, ya está.
Bueno, eso era lo que contaba precisamente el futbolista del Málaga, Armando Sadiku. Y el alcalde de Málaga se ha vuelto de nuevo a referir este viernes a la situación institucional por la que pasa el equipo malaguista. Lo ha dicho el alcalde en la presentación de la maratón de Málaga que se ha llevado a cabo en el ayuntamiento. Y la vía judicial parece que es la que ahora gana enteros para sacar al Tani del club. Ha dicho el alcalde que el Málaga necesita capacidad de respuesta de sus propietarios ahora mismo para poder afrontar los retos que tiene. Eso es evidente. Los retos son hacer esta temporada la mejor temporada posible en el plano deportivo y prepararse, si no, esta temporada la siguiente para acometer el reto del ascenso a primera. La reflexión que se tiene que hacer desde los propios protagonistas es si son capaces de hacerlo y si no, dejar que otros lo hagan. Ha vuelto de nuevo a referirse el alcalde en este asunto. Munir ayer ya apuntaba que lo deportivo debe de estar por encima ahora de lo extradeportivo, porque si la cosa va bien en lo deportivo, en lo extradeportivo va a ser más llevadero.
Conseguir esos 6 puntos, ese es nuestro trabajo y por lo que estamos aquí al final. Y nosotros sinceramente no hacemos cosas para que el club no. Nosotros hacemos cosas para, sobre todo por nosotros primero y, o sea, trabajamos por nosotros primero e intentamos conseguir los puntos por nosotros primero y sobre todo por esa afición que te he dicho antes que nos está apoyando desde desde el momento cero de esta temporada, ¿no? En todas las situaciones, sobre todo en los más duros, ¿no? Entonces nosotros creo que le debemos a ellos todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y quedar lo mejor posible, no para pasarle la pelota a nadie, porque al final yo creo que cada persona en cada situación suya de trabajo tiene que dar lo mejor de sí y al final da su mejor nivel. Nosotros como jugadores, el club como institución, ¿no? Y cada uno en su puesto, en su situación, pues dar lo mejor de sí. Al final, a partir de ahí, creo que todo será mucho mejor. El club, la situación deportiva y la institucional, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba Munir, que la situación deportiva, si va bien, seguro que es bueno para la situación institucional, que ahora ahondaremos en ese detalle. ¿Y cómo llega el Extremadura? Luego vamos a ver cómo está el equipo de Almendralejo con una conexión que tenemos preparada con nuestro compañero Blas Sánchez, de COPE Almendralejo, pero nos ha dejado una frase importante, Bastos, el futbolista del Málaga, del Extremadura, en la previa del partido frente al Málaga.
Bueno, el Málaga está en la situación en la que está y pasa por los problemas que está pasando, pero es el Málaga. Al final no te puedes relajar, es un equipo que tiene grandes jugadores, que guarda mucho del año pasado y el año pasado hizo una gran temporada. Sí que yo creo que hay que afrontarlo como el equipo que es.
Eso era lo que contaba el futbolista del Extremadura. Vamos a cambiar de balón, hablamos del Unicaja de Málaga, que por cierto ha presentado el Unicaja de Málaga el villancico para estas Navidades. El villancico que tiene, la verdad, que muy buena pinta. Ese villancico suena así. El villancico es cantado por los malagueños de Málaga, Javi y Pablo, y evidentemente el Unicaja de Málaga lo ha celebrado con ellos y además con los jóvenes de Don Málaga y de la cantera del Unicaja de Málaga. La verdad que lo han hecho bastante bien.
Y ya se siente lo que hoy vamos.
Bueno, eso era parte del villancico que luego vamos a escuchar de forma íntegra. Y en lo deportivo, ¿cómo está el Unicaja de Málaga? Pues llega hinchado de moral, después de la victoria ante Gran Canaria, después del debut de Darío Brizuela, de los 40 puntos que le metió de diferencia al Odenburg y visita la cancha del Barcelona. ¿Y cómo se le gana al Barcelona? Hemos hablado con Brizuela, que dice que sí, que el Barça está invicto en ACB, pues hay que meterle mano de alguna manera.
Sí, pero lo que te digo, nosotros tenemos también un equipo muy bueno, individualmente tenemos muchísimo talento, sabemos qué tenemos que hacer para intentar ganar y bueno, si ya perdieron un partido en Euroliga, ¿por qué no en Liga Andesa?
Bueno, hay que recordar, en balonmano, repito, la noticia de portada para Sole y para Marta López, ya lo sabes, que acaban de hacer historia con las guerreras, con la selección nacional femenina de balonmano que se ha metido a la finalísima del Mundial de Japón de balonmano para eliminar a Noruega. Recuerden, 22-28, así que por lo tanto jugará la final contra Holanda. Y de balonmano hablamos, porque Daniel Ibáñez es el nuevo entrenador del Trof Málaga. Hablamos de balonmano masculino. En esa categoría en la que está el Trops, juega ante el Zamora. En la previa nos decía esto David Ibáñez.
Este fin de semana jugamos la siguiente jornada contra balonmano Zamora. Partido complicado a priori porque bueno, es un equipo con experiencia en Asobal, con mucho bagaje en esta categoría y bueno, pues a pesar de que quizás las cosas no hayan encontrado esa regularidad como esperaban, pues va a ser un partido complicado. En casa están siendo muy fuertes y bueno, pues ya digo, tienen jugadores con mucha experiencia en esta categoría, también en Asobal.
Y vaya partido que tiene el equipo de Moli. Ahora cambiamos de balón, hablamos del fútbol sala porque el Bishoker Uma Antequera se mide en Amate al Betis. Vaya partido, Betis, Bishoker, los dos equipos blanqui verdes se miden las caras en Amate en Sevilla. De la previa ha hablado Moli.
Es un partido muy complicado, ¿no? Un partido complicado donde un rival que aspira a todo y que lleva ya algunos años intentándolo, y yo creo que va a salir a por todas. Vamos a tener un rival que no va a querer, va a intentar que no nos escapemos en la clasificación, pero bueno, nosotros vamos como siempre con esa humildad para intentar darlo todo, aunque sabemos que nos va a costar ante su afición, en su cancha, con jugadores de mucha calidad.
Bueno, pues a ver si hay suerte ante el Betis en Amate para el Bishoker Mantequera. Son muchas otras noticias las que tenemos que contar de aquí a las 4 en punto de la tarde. Como digo, manda el deporte en la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Están sintonizando la radio líder del deporte malagueño.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Bueno, hay que contar que vamos a estar el martes en la localidad santanderina de Camargo, donde desde las 7 de la tarde, el partido arranca a las 8 y media, una hora y media antes, estaremos con el previo del partido de esa primera eliminatoria de Copa del Rey entre el Escobedo y el Málaga. Escobedo-Málaga. La COPE te lo va a contar en directo desde Santander. Ahí estaremos para apoyar al Málaga y sobre todo para estar con el equipo malaguista en esta primera eliminatoria. Recuerden, en el nuevo formato de Copa, a partido único, ¿eh? A vida o muerte. Ahí estaremos para contar ese partido. Como digo, desde las 7 de la tarde, programación especial que terminará desde las 8 y media con la narración del partido desde el estadio, desde el campo de fútbol de el Escobedo, por mediación de nuestro compañero Emilio Guerrero.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 7 de la tarde la primera eliminatoria de Copa del Rey desde el estadio Eusebio Arce entre el Escobedo y el Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga, con el apoyo de Hospital Chip, Benítez Materiales de Construcción, Ford Garum Motor y Navarro Hermanos.
Tiempo de Juego Málaga.
Pues ya lo saben ustedes, eso será el próximo martes, como digo, desde las 7 de la tarde tendremos una tertulia, opiniones, debate, llamadas y sobre todo recordaremos un poquito esa eliminatoria que ya se jugaba hace bastante tiempo, hace bastantes años y que se desnivelaba con una victoria del Málaga con ese gol de Basti. Bueno, pues intentaremos que esté Basti, que esté el entrenador de aquel día del Málaga, que era Abdalá Ben Barek y muchas otras cosas más que tenemos preparadas para esa tarde-noche de radio que esperemos que acabe con el pase a la siguiente eliminatoria del Málaga. Recuerden ese partido entre el Escobedo y el Málaga, la transmisión en directo de la emisora líder de la radio deportiva de Málaga. Dicho esto, vamos con las redes sociales, que hay mucho que leer y que comentar y que debatir. Porque hemos preguntado en el día de hoy, ¿la baja de Pacheco condiciona un poquito el once? Llevaba 7 partidos sin dejar de jugar, 7 partidos de titular Pacheco, y esa baja va a condicionar un poquito el 11, ¿no? Bueno, ¿y qué sustituto pondrías de Pacheco en Almendralejo? Bueno, uno dice por aquí Benquemasa y KD en el medio y Adrián por delante. Otro dice Renato Santos tiene que tener ya su oportunidad, está dormido en el césped y debe despabilar. Otro dice por aquí, bueno, está Juancar por la izquierda, por la derecha Antoñín, Adrián, y yo creo que Rolón le daría una última oportunidad en ese partido de Almendralejo. Otro dice Adrián, sería muy buena opción con KD Vare y Juan Piañol ponerlo como sustituto de Pacheco. Otro dice por aquí Carlos, Juanpi, es muy posible que haga de Pacheco en Almendralejo el domingo, sería muy bueno para el venezolano. Y otro dice, no tengo ningún tipo de dudas que el que salga lo va a hacer mejor del que sale. Bueno, pues eso es lo que dicen los amigos en el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE de Málaga.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, son 13 minutos los que pasan de las 3 de la tarde y muchas otras noticias que contar, ya lo sabes, aquí estamos en directo hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora lo que hacemos es, mira, hacer una paradita, como bien dice Emilio Guerrero muchas veces, hacer parada y fonda, estar tranquilo y comer. ¿Y dónde vamos a ir a comer? Bueno, pues hay un sitio en Málaga que es espectacular y además que yo siempre, cada vez que escucho esta canción, digo, es increíble el sitio, ¿eh? Porque además es una canción que me recuerda a los años 80 y 90, a la juventud. Los Rolling Stones, su tema Satisfaction, y esto me vincula al 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante distinto, es un restaurante muy peculiar, es un sitio que tiene zona de sofás, un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Además, es ese sitio que cuando terminas de comer o cenar, te apetece quedarte haciendo la sobremesa, hombre, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Pues no sé si es la iluminación, el ambiente, la decoración o el trato. Madre mía, qué buen trato, qué personal tiene el 3345. Y si hablamos de la carta, de lo que se come allí, bueno, pues es espectacular y variada. Ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada. Como postre, fruta de la pasión. Está el pulpo braseado, que es increíble. Canelón de rabo de toro gratinado. Bueno, la calidad-precio también es increíble. Pagas muy poco y comes mucho. Así que, ya lo sabes, hay que visitarlo, ¿eh? Tu próximo restaurante favorito es en Teatinos, es 3345 Sound Restaurant. En Avenida Plutarco, número 57, en Teatinos. Te repito, 3345 Sound Restaurant, en Avenida Plutarco, número 57 del distrito de Teatinos. Y hay un teléfono de información y de reserva, que es el 673-747898. Te repito, 673-747898. Ya lo sabes, en Teatinos está ahí en nada. Madre mía, qué bien se come en el 3345, o sea, un restaurante.
Alaurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la Feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. verunrestaurante.com.
Vive la magia de la Navidad en Alaurín el Grande. Disfruta de momentos vestidos de luces, música y tradición. Días inolvidables para vivir intensamente en un ambiente acogedor y familiar o en plena naturaleza al pie de la sierra y a un paso del mar. Vive Alaurín el Grande. ¡Felices fiestas! Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Oh, ¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Qué grande el Morta, que el otro día disfrutamos con él en la entrega de los premios más. A él le tocó el más simpático, y qué grande también el amigo Manolo Sarria, que se salen en esta cuña de los amigos de Construcciones Ferral, ya lo sabes, Construcciones Ferral en Málaga. Nosotros vamos con la última hora del deporte malagueño, vamos a centrarnos un poquito en el Málaga. 17 sobre las 3, hay mucho que comentar del equipo malaguista. Vamos con ello. Málaga, hablamos de la última hora del equipo malaguista. Ya saben ustedes que el equipo malaguista ya se está centrando en el partido frente al Extremadura del próximo domingo. Recuerden, 12 de la mañana, en la matinal del domingo. Ahí estaremos, ¿no? Con ese partido entre el Málaga y el Extremadura. Extremadura-Málaga, partido importante ante un equipo azulgrana. Ya el domingo también se va a enfrentar el Unicaja de Málaga al Barça. Así que esta semana hay enfrentamiento ante equipos azulgranas. Lo que les decía anteriormente, que en lo deportivo la cosa marcha, y en lo extradeportivo, bueno, pues por ahora la cosa pues no marcha muy bien, que digamos, porque la situación apremia, porque estamos ante los momentos clave. Decíamos, queremos llegar a diciembre, esto lo decíamos en octubre, con los deberes hechos o bien encauzados, y lo peor de todo es que no hay ningún tipo de avance. Acaba de terminar hace nada, un rato, la comparecencia del alcalde en el acto de presentación de la Maratón de Málaga en el Ayuntamiento, y ha insistido el alcalde de Málaga en la posibilidad de que la administración judicial, la hipotética vía judicial, sirva para desbloquear la situación. Ha dicho el alcalde que a lo mejor esta fórmula que se comenta, o esta noticia de que se pueda producir en los próximos días, puede ayudar a desbloquear y pueda salir Altani. Ha dicho el alcalde, con el respeto, pero que es evidente que en este tema hay que intentar poner el interés del Málaga por encima de cualquier otro interés. El alcalde confirma, por tanto, que él quiere ayudar el todo y siempre ha estado abierto en la tercera vía de una empresa privada, de unos gestores, de unos inversores. Y sobre este tema, bueno, pues hay que decir que esencialmente son los copropietarios en proporción del 51% y de la empresa NAS. Ya saben, el Altani tiene el 51% y luego, evidentemente, está esa vía judicial abierta con Blue Bay. Ha dicho el alcalde que, por su parte, han hecho los esfuerzos y seguiremos haciendo para que haya la solución mejor posible para el Málaga, en orden de que tenga una perspectiva no solo mantenerse, sino de subir rápidamente a primera. Le han preguntado si la tercera vía está descartada. Ha dicho y ha respondido el alcalde que nunca hay que dar por cerrado nada. Nunca hay que dar por cerrado nada. Vuelve de nuevo a repetir. Terceras vías. Hay muchas vías posibles. Y bueno, ha pedido que los propietarios del Málaga den un paso adelante y digan algo. Sobre este tema, dice el alcalde, lo que se puede y debe comentar es que, en definitiva, deben las partes protagonistas, que esencialmente son los copropietarios en la proporción del 51% de la empresa NAS, pues hablen a nivel particular. Ya ha habido alguna información que dio Blue Bay sobre su postura después de un tiempo de espera. Es lo que puedo decir. Es lo que dice el alcalde sobre este asunto. Repito, reitero, estamos a 13 de diciembre. Se hablaba de una reunión, de un encuentro con el presidente de la Liga, con Tebas. Esa opción todavía no está. El mercado de enero está a la vuelta de la esquina. El Málaga sigue teniendo restricciones. El Málaga sigue teniendo restricciones a la hora de fichar. Por eso, a cualquiera que le preguntes del Málaga, evidentemente en este asunto, pues tampoco es que tenga mucha información que digamos, ¿no? Porque como hay tanto secretismo y hay tantas dudas, pues evidentemente tampoco hay seguridad de nada. Y ayer nos dejó una frase, Munir, muy buena, sobre esa seguridad, que no es seguro nada. No es seguro que el Málaga pueda acabar la temporada. No es seguro que vaya a venir un inversor y ponga el equipo en alza. No es seguro que el equipo pueda firmar bien. No es seguro que el equipo no pueda firmar. Es que hay tantas cosas. Munir dijo que seguridad nunca han tenido de nada.
Hasta el momento no la tenemos porque no la ha habido, ¿no? Entonces, son cosas además que nosotros no podemos controlar, ya te digo. Lo que nosotros sí podemos controlar es ganar el domingo y es lo que tenemos que hacer. Es centrarnos en eso, en lo que podemos controlar y en lo que no desgastarnos, porque ya durante el principio de temporada nos ha desgastado bastante y creo que no nos ha ayudado mucho. Así que bueno, como ya te he dicho, si seguro estoy convencido. De lo que sí estoy convencido es que si en lo deportivo va todo bien, al final va a ayudar a la institucional. Así que nosotros tenemos que centrarnos en lo deportivo.
Bueno, pues lo dicho, que el alcalde esta mañana ha reiterado que hay que tomar decisiones, que hay que hacer inversiones, que hay que tomar decisiones a la vez y cumplir los planes de viabilidad ante la Liga, que esto hay que cumplirlo. Ha dicho también el alcalde que la reflexión que se tiene que hacer desde los propios protagonistas es si son capaces de hacerlo y si no, dejar que otros lo hagan. Repito, reitero, yo creo que el alcalde, una vez más, está por la labor. Pero evidentemente aquí el gran problema choca con el propietario. Porque el propietario es propietario de una entidad privada. Y ante eso no se puede hacer absolutamente nada. Él es el jefe de la empresa y él hace y deshace con su juguete lo que quiera hacer en cada momento. A ver si hay solución, a ver si hay alguna vía, a ver si la vía judicial, que parece ser que puede tomar ahora con estas palabras del alcalde que estamos comentando, puede tomar mucho protagonismo y ahí puede estar el futuro de la entidad. Bueno, pues a ver qué pasa, porque repito y reitero, han escuchado a Munir, mañana podrán escuchar a Víctor en la previa del partido, han escuchado también a Diego, a Sadiku, a Adrián, a Luis, los jugadores, ¿qué van a decir? Porque es una situación de incertidumbre también para los propios profesionales. El tema institucional ya lo hemos tocado. Nos queda lo deportivo, pero lo que quiero es, para los que se acaban de incorporar, decirles que hay muchas cosas que contarles, así que hacemos la dejo de las 3 y 25. Hay mucha información que contarles, así que a las 3 y 25 hacemos la desconexión y sumamos a los amigos del 89.8 del FM.
Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Bueno, pues seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE, ya lo saben ustedes, son las 3 y 25 minutos de la tarde, así que por lo tanto tenemos que seguir contando más noticias del mundo del deporte y el Málaga, que esta mañana, como digo, ha vuelto de nuevo al trabajo. Tocado el tema institucional, que repito, el alcalde parece que le va ahora mal la idea de lo judicial por esa querella de la APA. Hay que recordar que no solo ya el ayuntamiento, sino el resto de instituciones consideran que la vía judicial, pues a lo mejor esto puede servir para que el propietario del Málaga se dé cuenta de que alguna situación hay que tomar. Y también se habla y se estudia y se baraja y se plantea que se personen las instituciones como perjudicados en la querella criminal que, recuerden, han presentado la Asociación de Pequeños Accionistas de la entidad malagueña. Bueno, dicho esto, con toda la reserva, porque el asunto judicial, ya saben ustedes que las cosas de Palacio van despacio, pero vamos a ver si hay posibilidades de que se aligere el asunto. Algo me consta que se está moviendo, algo me consta de que, bueno, pues por ahí puede haber algo de movimiento interno que pueda agilizar un proyecto largo como es este, el judicial. Vamos a lo deportivo. En lo deportivo, el Málaga esta mañana ha vuelto al trabajo en la Rosaleda. Han entrenado en el estadio de Martiricos por espacio de hora y tres cuartos y el equipo ya saben que tiene la baja confirmada de Lombán, de Pacheco, que era la pregunta que hemos hecho en las redes sociales en el día de hoy, y la de Keco Gontán. Estos tres son bajas seguras. Se ha sumado ahora la de Ichang por un proceso vírico de nuevo, vuelve de nuevo a caerse, un proceso vírico gripal que ha dejado fuera al marroquí. Y la buena noticia es que al menos el otro marroquí, Bularov, ha vuelto de nuevo al trabajo. Entra, sale, bueno, los servicios médicos sabrán. Esto es lo que podemos nosotros contar y lo que parece que hay que contar, porque no tenemos tampoco mucha otra más información. Bularov ha estado hoy con el grupo, por tanto, así que con todo esto, el dibujo del Málaga frente al Extremadura en Almendralejo no va tampoco a cambiar mucho del que el otro día ganaba 2-0 ante el Tenerife en la Rosaleda. Dicho esto, en teoría sería el formado por Munir en la portería, banda izquierda para Miquel Villanueva, banda derecha para Cifu, parejas centrales para Luis Hernández y para Diego González, en el doble pivote me aparece Adrián Conqueidi, a la derecha Antuñín, izquierda para Juan Carr, media punta para Juanpi y arriba Sadiku. Es posible que se dé el cambio entre Luis Muñoz Keidi y Adrián en la media punta con Sadiku. Apunten este último cambio. Luis Muñoz con Keidi, no es mal doble pivote, por delante se pondría a Adrián y arriba Sadiku. Antuñín y Juan Carr en las bandas. Dicho esto, confirma lo que ya contaba Munir ayer en conferencia de prensa, y ahora van a escuchar al rival del Málaga, al Extremadura, que hablaba que, hombre, cuidado, tenemos buena plantilla. ¿Hemos tenido errores? Claro que hemos tenido errores, pero merecemos algún punto más.
Que creemos todos, ¿no? Creemos que tenemos una gran plantilla, muy competitiva, obviamente corta, porque es así, pero sí que tenemos una plantilla muy competitiva y que nos gustaría y nos encantaría estar mucho más arriba. Ahora mismo la situación es la que es y hay que aceptarla, sobre todo aceptarla para competir, ¿no? Para competir desde esa situación, porque al final, ya te digo, para salir de esta situación hay que competir, hay que trabajar sabiendo dónde estás. Y claro, podríamos pensar de que tenemos mucho mejor plantilla, que es así, ¿no? Pero eso no nos lleva a ningún lado. Ahora mismo lo que nos va a llevar a conseguir victoria y salir de allí es seguir trabajando, asumir nuestra situación y bueno, demostrar en el campo que si es así, ¿no? Que tenemos una gran plantilla, demostrarlo en el campo.
Bueno, esto era lo que contaba precisamente Munir ayer, que lo tiene que demostrar en el campo. Es que no hay otra. Hay que demostrarlo en el rectángulo de juego. Así que, por lo tanto, en ellos están. Al Málaga le queda lo de Extremadura del domingo, 12 de la mañana. Luego el partido de Copa en Camargo ante el Escobedo. Ahí tiene que ganar el Málaga, tiene que pasar el Málaga. Es un tercera división. Con todo mi respeto, debe el Málaga de pasar de eliminatoria. Lo contrario sería un bombazo negativo para la entidad. Y luego le queda el último partido en casa, el sábado 21 de diciembre, ante el Lugo. Munir ha dado que es vital que esos dos partidos, sacarlos adelante.
Es que es importantísimo para nosotros estos dos partidos. Obviamente, primero centrarnos en el de Extremadura, que es un partido muy complicado, fuera de casa, contra el rival muy difícil y en un campo muy difícil. Y bueno, el equipo tiene que ir con el cuchillo entre los dientes porque es un partido vital para nosotros. Y tenemos que afrontarlo así, con esa necesidad de que tenemos que ganar los tres puntos contra un rival directo nuestro, ahora mismo en la clasificación, y tenemos que ganar esos tres puntos. Como sea, así que el equipo está trabajando bien durante la semana, lo estamos preparando bastante bien y tenemos muchas ganas de que llegue ya y ganar esos tres puntos porque la plantilla en el vestuario es consciente, ¿no? de que nos jugamos mucho en ese partido y bueno, así vamos a salir al campo.
Bueno, pues eso era lo que contaba Munir ayer en conferencia de prensa. Mañana hablará Víctor. Mañana se conocerá la lista de convocados y mañana sabremos cómo está la plantilla de cara a ese partido, en ese empujón final, en ese último entrenamiento ya, como digo, antes del partido del domingo a las 12 en Almendralejo ante el Extremadura, del que yo me quedo con este jugador, con Quique Márquez, para mí, de lo mejorcito del Extremadura, y alaba al Málaga.
Bueno, al final sigue siendo el mismo escudo, es el Málaga, aunque tenga los problemas que tenga, al final tiene un equipo, como todo el mundo sabemos, tiene un equipo espectacular, así que es cierto que allí tendrán todos los días una historia diferente, noticias diferentes, y al final eso en la cabeza del jugador puede influir, pero todo el mundo sabemos los jugadores que tiene, la plantilla que tiene, y no hay que faltar el respeto ni mucho menos, y sabemos que jugamos contra un equipo histórico y hay que ir por ello con todo el respeto del mundo y ya sacar los tres puntos.
Bueno, pues este era Quique Márquez, el goleador del año pasado. El Málaga perdió 1-0 en Extremadura con ese gol de Quique Márquez en el partido de la pasada temporada. Esperemos que haya un mejor marcador ante un equipo que recuerden que está 3 puntos por debajo. Vamos a ver cómo está el rival, vamos a ver cómo está el Extremadura. Bueno, esta es la sintonía del rival del Málaga en esta jornada. Es el Extremadura, el mítico Extremadura de Almendralejo. El equipo extremeño será el rival del Málaga. 12 de la mañana del domingo, desde las 11:30, vamos a estar en directo contándote ese partido. ¿Y quién mejor que nos dé la última hora que el que más controla en el Extremadura, que es Blas Sánchez? Hola, Blas, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, que eres el que más controla, eso lo sabe todo el mundo. ¿Cuántas temporadas llevas cubriendo al Extremadura?
Ahora mismo no sabría decirte. Tengo 47 años y llevo desde los 18.
Ah, pues entonces, media vida con el Extremadura, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ha habido dos Extremaduras, ¿eh? El club de fútbol de Extremadura, que es el histórico, que ya desapareció, y el heredero, que es el actual Extremadura Interpartida.
Pero es lo que yo he dicho, el mítico Extremadura, da igual si es Unión Deportiva, si club de fútbol, aquí es el Extremadura.
El estadio, Javier, es el mismo, la afición es la misma.
El color es el mismo.
Todo, prácticamente todo.
Bueno, hablamos del presente. ¿Cómo llega el Extremadura al partido del domingo?
Pues llega bastante bastante tocado, a pesar de que bueno, el club y la propia plantilla y cuerpo técnico aparentemente son una piña, ¿no? Porque no hay ninguna declaración así altisonante o que salga del camino, ¿no? Lo que sí es cierto que llegan tocados porque tan solo han ganado un partido de los últimos 9, ¿no? Es un equipo que ha ganado 2 partidos en casa ante el Elche Deportivo de La Coruña, que no sale de abajo del pozo, que no está jugando tan mal, que está haciendo buenos partidos para merecer algo más, pero es un equipo al que los detalles le matan, ¿no? Y bueno, tiene una necesidad imperiosa de ganar. Y bueno, el partido del domingo veremos cómo se le da al Extremadura, porque se acerca al final de la primera vuelta y tan solo tiene, Javier, 17 puntos en 19 partidos, que es una cifra paupérrima.
Bueno, tiene el Málaga 20, está fuera del descenso, es el que marca más o menos la línea de la salvación. El Extremadura tiene 17, 3 partidos consecutivos sin ganar. El Málaga lleva 3 partidos consecutivos sin perder. Bueno, son situaciones muy parejas. Lo que pasa es que duele ver al Málaga dónde está, y al Extremadura, evidentemente, es un equipo que ¿crees que podría tener más puntos de todo lo visto hasta el momento?
Sí, posiblemente sí, sí. Porque este equipo yo creo que ha jugado bien, sí, en algunos partidos para tener más puntos. Lo que pasa es que no tiene delanteros. El delantero titular es Willy, un jugador de aquí de la tierra, el capitán, que jugó en tercera división y que ha llegado a segunda A. Su fichaje estrella, Alex López, cedido del Mallorca, está lesionado, y a Irán Cabrera, pues es un jugador que también apuntaba hace tiempo, bueno, pues a un mayor rendimiento, pero lleva años que no rinde. Estuvo en el fútbol polaco, ahora está en el Extremadura, y es un jugador que tampoco cuenta prácticamente. O sea, que tiene un problema muy grave de cara al gol.
Con todo esto, ¿qué bajas tiene para el partido frente al Málaga del domingo?
Tiene una baja importante en la posición de medio centro, el extremeño David Rocha, que es fijo para el técnico Manuel Mosquera y que por sanción se pierde el choque. Y luego la baja por lesión, aunque ya viene de largo, de Alex López. Recupera a Lomotey, que es un centrocampista ganés que ha estado jugando un preolímpico en su selección y es el alta que tiene para este partido. Ha estado tocado Nono, que también es una pieza clave en el once, con un problema en un costado. Ya de hecho tuvo que retirarse en el último partido en Albacete. Hoy ya ha llevado a cabo el entrenamiento completo y todo apunta a que estará listo para el partido del domingo.
Hemos escuchado en la previa del partido declaraciones de varios jugadores del Extremadura. Ahora vamos a escuchar a Manuel. Se deshacen en elogios del Málaga. Cierto que el Málaga tiene esa restricción de la Liga, que tiene 17 jugadores, que no ha podido incorporar mucho más en un loco mercado de verano. Sigue siendo el Málaga, sigue teniendo buen aroma y sigue teniendo buenos futbolistas. Eso no pasa de largo en el Extremadura, ¿verdad?
Por supuesto, tú lo acabas perfectamente de definir, Javier. Hay muchísimo respeto al Málaga por todo lo que conlleva el club, a pesar de esas restricciones a las que tú haces en referencia, pero tiene grandes jugadores, tiene una buena plantilla, aunque corta, y da la sensación de que en los últimos partidos ha levantado un poco el vuelo. Yo tuve la oportunidad de verlo ante el Tenerife, cierto, sí, que en su casa, con su público, y da la sensación de ser un equipo que aspira más, que no va a pasar apuros, luego sí, veremos lo que ocurre. Y luego también hay algunos jugadores que son bastante buenos, ¿no? Ahora tenemos el momento de forma, ¿no?, de Antoñín, sí, también de Cifuentes, sí, etcétera. Así que se le tiene mucho respeto, y además aquí, hombre, a pesar de que la Extremadura quiere hacer una fortaleza de su estadio, no lo está haciendo esta temporada, donde solo, repito, ha ganado dos partidos.
Oye, ¿qué va a hacer el club ahora en enero? ¿Va a firmar gente? ¿Puede firmar gente?
Todo va a depender de alguna venta, ¿eh? De alguna venta. Se está hablando de Gio Zarfino, el uruguayo, que podría salir. Y también se está hablando de Borja Granero, un central que jugó 5 temporadas en el Racing de Santander, que sí, lo está haciendo francamente bien. Nos está sorprendiendo a todos por la gran regularidad que mantiene este chico, que bueno, que yo creo que apunta alto. Si venden a Zarfino y a Granero, o venden a Granero únicamente, el club se podría reforzar. El Extremadura es un club que no tiene deudas, pero no tiene liquidez ahora en estos momentos. Y ese es el problema. Veremos qué ocurre, porque necesita reforzarse sí o sí si quiere mantener la categoría. Si no, realmente yo creo que el equipo lo tiene muy crudo, ¿eh?
Por eso te decía que conocía las circunstancias del Extremadura. Los de abajo se van a reforzar todos, pero me sorprende mucho el rendimiento este año de Quique Márquez.
Sí, es un jugador, lo que pasa es que está teniendo problemas con las lesiones, ha tenido micro roturas fibrilares, no ha acabado de recuperarse del todo.
El año pasado fue el estilete del equipo,
sí, es un jugador que ha ido creciendo mucho con la categoría. Yo, por ejemplo, no lo veía, yo tengo dudas sobre Quique Márquez, porque es capaz de lo mejor y de lo peor, pero hay que reconocer que esta temporada, cuando está Quique Márquez, el Extremadura rinde de una manera diferente a cuando no está Quique Márquez. Ahora bien, el jugador está muy comprometido con el Extremadura, está muy a gusto aquí en la ciudad, es todo un referente, y a veces ha forzado con tal de jugar, y esto lo que ha conllevado es que al final recayera de su lesión. El otro día jugó el partido contra Albacete, fue fundamental en el empate de Extremadura, estuvo a punto de ganar el Extremadura en la última jugada, y el domingo va a ser fundamental si el Extremadura quiere ganar al Málaga, claro.
Muy bien, Blas, para terminar, 11 más o menos que pueda tener en cabeza Manuel.
A ver, pues yo creo que va a jugar Castro en la portería, defensa de 5, con Alex en 10 por la derecha y por la izquierda Bastos. Los tres centrales serían Pardo, Fran Cruz y Borja Granero. Por delante la gran duda es saber quién va a ser el sustituto de Rocha. Yo creo que puede ser Cristian, que no está contando con muchos minutos, un jugador que ha llegado procedente del Atlético de Madrid. Jugaría con Gio Zarfino, que es indiscutible, también Quique Márquez, y arriba jugaría Nono y Pinchi. Otra opción es que Lomotey, que acaba de volver de jugar con su selección un preolímpico, que ya jugó a principios de temporada, ocupará el puesto de David Rocha, esa es la gran duda.
Muy bien, ahora escuchamos al entrenador del Extremadura. Blas, la temperatura para el domingo, frío imagino, pero tampoco
uno
se prevé lluvia, ¿no?
No, unos 15 grados.
Sí. Ah, bueno, pues no está mal, ¿eh? Yo me esperaba más frío.
No, no, no está mal, no está mal.
Bueno, Blas Sánchez, compañero de COPE Almendralejo, que estamos en contacto, un abrazo grande.
Un abrazo, buenas
Hasta
tardes.
Luego, ese era el contacto a esta hora de la sobremesa con Blas Sánchez, nuestro compañero, como digo, de COPE Extremadura. Y, por resumen, esto era lo que contaba Manuel Mosquera, el entrenador del Extremadura, acerca del partido, de las ausencias y, sobre todo, de lo que piensa de cara al duelo en el Francisco de la Era.
Evidentemente, todos podríamos quejarnos de bajas, faltaría más, pero fijaros qué 11 puede presentar el Málaga, o sea, un 11 competitivo. Tiene a jugadores sin licencia, con un nivel de primera división, y aún así le faltan jugadores que, claro, echarán de menos, ¿cómo no van a echar de menos? Pero aún encima está teniendo una cosa muy importante el Málaga, está sacando chavales con un nivel de la cantera excelente, porque yo he visto estos años pasados al Málaga juvenil, al malagueño, y tienen jugadores muy, muy interesantes, que les están dando salida ahora, porque la situación les viene bien para dar situación, con lo cual yo creo que lo que más está demostrando el Málaga, siendo un equipo grande, con un escudo grande, es un compromiso con lo que les está pasando, más allá, en lo que yo no voy a valorar, es su situación institucional y todo lo que está, no debe ser fácil para los jugadores o cuerpo técnico escuchar, leer, en prensa, en televisión, todos los medios, todo lo que está alrededor de lo que les sucede, ¿no? Así que para mí están haciendo un trabajo muy bueno. Pero la valoración deportiva que tengan ellos o la valoración institucional es cosa de ellos, no es mía. Dicho esto, nosotros pensamos en lo nuestro, sabiendo que rival tenemos, que es muy bueno.
Bueno, eso era lo que contaba Flores, y más Flores para el Málaga, del rival del Málaga esta semana, que es el Extremadura. Y Manuel ha hablado de Víctor Sánchez del Amo. Bueno, es ahora mismo el entrenador del Málaga, es un hombre que ha aglutinado al grupo, le ha alejado del ruido externo, y está logrando resultados pese a todos los problemas que está teniendo, ¿no? Pues esto no ha pasado de largo tampoco en los rivales.
Conozco a Víctor muy bien. Víctor y yo tenemos una relación excelente. Víctor es un trabajador incansable. Es otro entrenador que, si os fijáis, cuando da las ruedas de prensa también transmite una serenidad, una forma de trabajar, de creer en lo que se hace todos los días. Tiene un cuerpo técnico con él que llevan mucho tiempo trabajando juntos y funcionan de maravilla. Es muy analítico con los equipos contrarios, es decir, nos conoce de sobra, y lo que hemos hecho durante el lunes, el martes, el miércoles, nos lo habrá visto mil veces, y es un entrenador que lo está haciendo muy bien, un entrenador sobre todo muy analítico. Y bueno, yo me gusta que le vaya bien a la gente que conozco, en general a todos, y Víctor lo está haciendo muy bien, porque es una situación difícil como está allí.
Bueno, no lo comentamos en Málaga, esto viene de fuera. Esa reflexión en voz alta del entrenador del Extremadura a lo que está haciendo Víctor en el Málaga, para que otros pidan el cese. Con todo lo que tiene por delante Víctor, está sacando la nave adelante con agua en el motor, más que gasolina. Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. El partido del Extremadura con el Málaga será el domingo.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11:30 de la mañana el partido Extremadura-Málaga, con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Tesesa, SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, M Cocinas y Armarios y AM Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
Arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte tu mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda nuestra gama. Hasta el 22 de diciembre. Consigue tu cita en bmwautomotor.com. Automotor, concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
Aún estás a tiempo
de comprar el mueble que quieres con un 15% de descuento directo, de que además te devuelvan el 10% del importe de la compra y canjearlo por un regalazo, de poder pagar en 25 meses sin intereses y sin ningún tipo de gastos ni comisiones. Aún estás a tiempo.
Promoción 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Queda poco, pero aún estás a tiempo.
Dale a tu Navidad un toque de originalidad con los menús navideños del restaurante Tabla Fina del Hotel NH Málaga, o únete al gran baile de fin de año con cena de gala, uvas, música en vivo y todos los detalles necesarios para empezar la década por todo lo alto. Reserva la Navidad más original en el Hotel NH Málaga.
Hay regalos grandes, regalos pequeños, regalos medianos, pero tú no quieres regalos. Tú quieres los regalazos de Activa. Ven a tiendas Activa Juan Lucas y llévate los mejores electrodomésticos y lo último en tecnología al mejor precio. Además, podrás ganar cheques regalo de hasta 500 euros. Tus regalazos te esperan en tiendas Activa Juan Lucas. Visítanos o entra en nuestra web juanlucas.com.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Hay muchas otras cosas que te tenemos que comentar, como por ejemplo las diferencias o las curiosidades que nos deja esa Extremadura-Málaga. Pero como siempre te digo, a esta hora de la sobremesa quiero volver de nuevo a invitarte a comer. Y te digo, Asador Iñaki, espectacular. Es un buscador empedernido este Iñaki. Es un experto de buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor para tu plato, al mejor precio. La despensa de Iñaki es una tienda gourmet que abrió el pasado 22 de noviembre. Está en calle Héroes de Sostoa, número 46. Pero la joya de la corona es el nuevo Asador Iñaki, recientemente inaugurado, todo nuevo, espectacular, gran espacio, y que está en calle Ayala, número 38. Con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta, el mismo equipo y la misma filosofía de siempre. Y la misma cocina y la misma carne. Madre mía, cómo se come de bien en el Asador Iñaki, en el centro de Málaga, ya lo sabes. Tu plato en Iñaki. Seguro que le gusta comer de Iñaki a nuestro compañero Enrique Ortiz, ¿a que sí, Enrique Ortiz?
Hombre, por supuesto, gran conocedor, por cierto, de la cultura culinaria de allí del norte, y Asador Iñaki seguro que se mueve a las mil maravillas, vamos, doy fe de ello.
Bueno, vamos con las cositas que tenemos que contar del
Unicaja. Vamos, hay poquitas en cuanto a antecedentes entre Málaga y Extremadura Unión Deportiva, sobre todo por la actual denominación tanto de uno como de otro, pero hay algunas cositas, vamos con ello, venga.
Vamos con ella. Música de hombre guapo,
hombre,
se pone en
riqueza
a esta hora de la sorpresa. Bueno, vamos a ver, Extremadura-Málaga,
sí.
Jugadores, entrenadores, historia viva de los dos equipos, a ver qué nos cuentas.
Primero, antecedentes entre ambos conjuntos, como te digo, con actual denominación, es decir, Málaga Club de Fútbol y Extremadura Unión Deportiva, que es la nueva denominación del conjunto de Almendralejo. Se han visto las caras en tan solo dos ocasiones. Fue precisamente la pasada temporada, al principio de la campaña, en noviembre de 2018, fue precisamente en el escenario de mañana, en el Almendralejo, donde se vieron esas caras. Victoria local, ese gol de Quique Márquez, que valió para que el conjunto local, insisto, la Extremadura, se llevase los tres puntos. Ya en la segunda vuelta, jornada 34, en el término final de la campaña, abril del 2019, pues el partido de vuelta se jugó naturalmente en la Rosaleda y también con victoria del Extremadura. 1-2 con goles de Lolo y Pardo, el gol del Málaga que lo hizo Blanco Lechuk. Precisamente esa jornada 34, esa derrota ante la Extremadura, supuso la destitución de Juan Ramón López Muñiz y la llegada de Víctor Sánchez del Amo, viendo la dinámica que tenía el equipo para volver a engancharse a esos puestos de playoff de ascenso. Finalmente el objetivo soñado no se logró y a día de hoy pues Víctor Sánchez del Amo sigue siendo entrenador del Málaga. Eso sí, hay evidentemente más antecedentes, en concreto en tres ocasiones, pero eso sí, con distinta denominación. Mira, nos remontamos para empezar a la 93-94. Por aquel entonces hablamos de Fútbol Club de Extremadura y de Atlético Malagueño. Ambos jugaban en Segunda División B y el choque de la primera vuelta en Almendraleja se saldó con victoria local por 2-1. El de la segunda vuelta, disputado en la Rosaleda en marzo del 94, acabó en empate a 1 con gol malaguista del paleño de Basti, que ahora ya sabes que se encuentra pues en esas funciones en la fundación del Málaga Club de Fútbol. Y en la 2002-2003, el Málaga Club de Fútbol, ya con su actual denominación, dirigido por Joaquín Peiró, se enfrentó, como te he dicho antes, al extinto Extremadura en una eliminatoria de la Copa del Rey. Eran los 32avos de final, la victoria se la llevó el Málaga en la tanda de penaltis durante los 90 minutos y la prórroga se llegó con un empate a 1, gol de Deli Valdés por parte de los blanquiazules. Como ves, pocos antecedentes y la verdad que los que hay no son muy positivos de cara al conjunto blanquiazul. El que más tenemos que fijarnos, naturalmente, es el de la pasada temporada, insisto, con victoria local en Almendralejo, con ese gol de Quique Márquez, solitario y muy válido gol. Hablaba ahora precisamente y escuchábamos anteriormente a Manuel Mosquera, entrenador del Extremadura. Un muy buen conocido de Víctor Sánchez del Amo, como ha dicho Manuel Mosquera. Me gusta cuando mis amigos lo hacen bien y también cuando no son mis amigos, pero son entrenadores que merecen la pena, ¿no? En este caso, creo que Víctor Sánchez del Amo le entra por los dos sitios, ¿no? Le gusta como entrenador y además ha sido un viejo conocido. Se vieron mucho las caras sobre el verde, vistiendo los dos de corto, es decir, siendo jugadores. En total, 5 ocasiones, 4 se la llevó el jugador y ahora entrenador del Málaga Club de Fútbol. En tan solo una ocasión se lo llevó Manuel Mosquera. Y coincidieron incluso cuando Víctor Sánchez del Amo fue entrenador del Deportivo de La Coruña, dura muy poquito, y de abril de 2015 a mayo de 2016, nada, esos 12 meses, pues estuvo al mando de ese banquillo Víctor Sánchez del Amo, insisto, y en el filial, evidentemente la comunicación era continua y activa, pues estaba, el filial del Deportivo, ya saben, el Fabril, pues estaba dirigiéndolo precisamente Manuel Mosquera. Por lo tanto, son dos conocidos, tanto en el verde como en los banquillos. Jugadores en común, ha sido muy complicado encontrar algo. Jugadores en común del Málaga Club de Fútbol y del Extremadura Unión Deportiva, apenas Sabino y Gascón. Méndez y Camacho fueron futbolistas de la actual denominación del Málaga, pero eso sí, jugaron en el extinto Club de Fútbol Extremadura. Si nos remontamos a la denominación de Club Deportivo Málaga y Club de Fútbol Extremadura, ahí encontramos a 6 futbolistas, a Mois, a Juan L, a Gaby, a Ángelo, a Ignacio y a Padilla. Poquito más que decirte, salvo Ángelo, evidentemente...
Ángelo, que es el auto, sí, chofer del autocar,
cierto,
del Málaga.
Cierto, 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 cierto. Y jugó en el Málaga, un símbolo que ahora evidentemente hace las labores de conducción. Para terminar, en cuanto al árbitro, el del césped y el del VAR. El del césped va a ser Santiago Barón Aceitón, es colegiado balear. Solo le ha pitado un partido al Málaga la pasada temporada con victoria blanquiazul. Málaga 3, Córdoba 0. En el VAR, en el vídeo arbitraje, estará el asturiano Víctor Areces Franco.
Muy bien, pues eso es lo que tenemos que contar de ese partido, que lo contaremos desde las 11:30.
El domingo, sí, señor.
En el Francisco de la Era de Almendralejo. Gracias.
Allí nos escuchamos, Bauti. Hasta luego.
Vamos con más.
Arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte tu mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda nuestra gama. Hasta el 22 de diciembre. Consigue tu cita en bmwautomotor.com. Automotor, concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta. Qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Abandonamos el fútbol. Antes de abandonar el fútbol, nuestro compañero Diego Partida nos trae la última hora del partido del Marbella, que aspira a estar más todavía alto.
Buenas tardes, Marbella. Última los entrenamientos ante el encuentro de mañana sábado en el Antonio Lorenzo Cuevas ante el Algeciras a partir de las 5 de la tarde. Cubillo cuenta con toda la plantilla al completo para completar la convocatoria. Se espera la presencia del CEO de Beso, Ju Oscar Ribot, en el palco. Además, el próximo jueves hay comida de la plantilla con la cúpula directiva de Boy, que estará presente durante la próxima semana. La novedad de la semana ha sido la participación del ex del Sevilla y Español, entre otros equipos, Nico Pareja, en el entrenamiento del pasado martes. Pareja cuenta con el interés de Marbella, que quiere firmarle hasta final de temporada. El central argentino tiene difícil poder jugar en primera o segunda división ante el alto salario que posee. Pareja dejó claro ayer en declaraciones a COPE Marbella que si juega en segunda división B, será en el Marbella.
Eso sí, lo que me queda claro es que si decidieras jugar en segunda B, sería en el Marbella.
La verdad que sí, la verdad que en caso de decidir segunda B, posiblemente sería el Marbella, porque bueno, me contactaron y porque creo que entré la ciudad, el proyecto futbolístico y el trato que me han dado la gente es lo indicado. Pero bueno, como te digo, que más que el tema futbolístico, lo que tengo que evaluar es un tema familiar.
Bueno, pues Nico Pareja, que suena para el Marbella. El Marbella, como le decía, que quiere subir puestos, es tercero con 31, está empatado a puntos con el Badajoz y aprovecharon el traspié del Cartagena la última jornada y tiene 34. El líder, el Cartagena, 34. Después tiene al Badajoz y al Marbella. En esta jornada, pues puede ser una jornada buena, porque el Badajoz va a Villarrubia, el Marbella mañana recibe al Algeciras, el Badajoz juega mañana, le van a meter toda la presión para el Cartagena. El equipo del Cartagena que juega también mañana ante el Murcia, en ese derbi de la región. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Caja de Málaga que ha presentado el villancico. Un villancico que ha sido muy bueno. Pinta de verde la ciudad. Es el villancico del Unicaja de Málaga. Felicidades para Javi, para Pablo, que es el grupo malagueño musical que ha encantado este villancico y que de verdad suena así.
Maleta, abre la puerta. Que ya huela Navidad. Coge tu bandera, tira pa'l carpena, que aquí huele a Navidad. Y ya se siente lo que hoy vamos a celebrar. Ponte a cantar.
Pues pinta de verde la ciudad es como suena el villancico del Unicaja de Málaga, que ya lo puede ver a través de las redes sociales del Unicaja de Málaga. En esta previa del partido ante el Barcelona, del partido que se va a jugar el próximo domingo en el Palau, hemos hablado con Brizuela, que en la mente tiene el Barça, a ver si el Unicaja le puede meter mano al equipo blaugrana.
Bueno, lo afrontamos como tiene que ser, que es ir a ganar, no podemos ir de otra manera. Entendemos que es un equipo muy bueno, que además jugamos fuera de casa y que, bueno, ellos ahí especialmente son muy fuertes, pero vamos, nuestro objetivo es ganar, seguir acumulando victorias y no podemos restar este partido, tenemos que ir a por él.
Bueno, eso era lo que contaba Darío Brizuela, el nuevo jugador del Unicaja de Málaga, que hasta ahora ha jugado dos partidos y los dos en el Carpena. Así que va a ver cómo se desenvuelve lejos de Málaga. Es una salida complicada para el equipo malagueño, que recuerden que juega el domingo a las 6:30 de la tarde. A las 6 lo cuenta la voz del baloncesto de Málaga, Emilio Guerrero, en ese partido que vamos a contar, como digo, desde las 6 de la tarde. Hombre, llega invicto. Prácticamente ha ganado todo lo que ha jugado en casa, salvo ese partido ante el Cheska de Moscú, que ha sido el único equipo en Euroliga en ganar en la cancha del Barcelona. Por eso le hemos preguntado esa condición de invicto del Barça en la ACB.
Digo, nosotros tenemos también un equipo muy bueno, individualmente tenemos muchísimo talento, sabemos qué tenemos que hacer para intentar ganar y bueno, si ya perdieron un partido en Euroliga, ¿por qué no en Liga Andesa?
Bueno, pues, ¿por qué no, ¿Por qué no? Malvin Egin es baja, va a seguir siendo baja en ese partido y como les decía anteriormente en esta semana, hemos comentado, por ejemplo, la tertulia también del otro día del jueves, pues con esta baja de Malvin Egin, recuerden que también se suma a la de Alecha Abramovic, que lo normal es que Abramovic vaya a firmar con el Estudiantes al término de esta próxima jornada. Con Brizuela le hemos hablado de cómo incomodar a este equipo, al Barça, ¿cómo se le puede meter mano?
Sí, espero que sea distinto el resultado. Cuando juega ahí sufrimos mucho, ellos hicieron muy buen partido y el objetivo que tenemos ahora es intentar incomodarles, que jueguen el baloncesto que nosotros queremos jugar y llegar a la final con posibilidades.
Bueno, pues eso era lo que contaba Darío Brizuela, la previa del partido, ya lo saben, Barcelona, Unicaja, un clásico también de la ACB. Recuerdo que una temporada el Unicaja le ganó los 4 partidos al Barça, los 2 de la Euroliga y los 2 de la Liga Endesa, tanto en el Palau como en el Carpena. A ver si es posible que el equipo de Luis Casimiro pueda dar una buena imagen este domingo, repito, 6:00 p.m. desde a las 6:30, así que desde las 6 estaremos en directo contándote ese partido. Eso es en la Liga ACB, en ese partido entre Unicaja, con la ausencia, ya saben, de Malvin Ejic y posiblemente Abramovich, el estreno de Darío Brizuela fuera de casa y la posible salida de Abramovich, como digo, para el Estudiantes. Va a ser, por tanto, un cambio de cromo con el fichaje de este jugador que acaban de escuchar. Y en la Liga Femenina 2, jornada número 11, mañana a las 8:30, en Loguindo, el Unicaja de Málaga Femenino tiene partido. Escuchen las palabras de Lorena Liñán, hablando de ese partido, un Unicaja Femenino que va... pues muy bien, en la tabla clasificatoria.
Vamos a darlo todo, vamos a por ella y llegamos en buena forma. La liga, como siempre, muy dura, muy física, y cada partido es clave, es vital, y no te puedes relajar.
Bueno, ya lo saben ustedes, Fundación Navarra de Baloncesto, el Ardoy, es el rival del conjunto malagueño, de las chicas del Unicaja Femenino. Y vamos a terminar con la noticia con la que empezábamos el programa. Madre mía, ahí lo tienen, en la final del Mundial de Japón, a las guerreras, a las de Sole López, a las de Marta López, han logrado por derecho propio meterse en la final, que la jugarán el domingo a las 12 ante Noruega. Y con esta sintonía hoy nos vamos a cambiar, nos vamos a marchar, cambiamos un poquito, dejamos la botella y este es el villancico de la Unicaja de Málaga. Con ellos llegamos a las 4:00 p.m. Buenas tardes.